got the Bob Dylan blues and the Bob Dylan shoes, and my clothes and my hair's in a mess. But you know I just couldn't care less. Gonna write me a song about what's right and what's wrong, about God and my girl and all that. Quiet while I make like a cat, 'cause I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it, 'cause I'm Mr. Dylan the King. And I'm free as a bird on the wing. Roam from town to town, guess I get people down, but I don't care too much about that, 'cause my gut and my wallet are fat. Make a whole lot of dough, but I deserve it though. I got soul and a good heart of gold. So I'll sing about war and the cold, 'cause I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it, 'cause I'm Mr. Dylan the King. And I'm free as a bird on the wing. Well, I sings about dreams and I rhymes it with seems, 'cause it seems that my dream always means that I can prophesy all kinds of things. Well, the guy that digs me should try hard to see that he buys all my discs and a hat. And when I'm in town, go see that. 'Cause I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it, 'cause I'm Mr. Dylan the King. And I'm free as a bird on the wing.
Bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Como ya sabéis, esta temporada dedicada íntegramente a la figura del emblemático y crucial artista norteamericano Bob Dylan. Nos quedamos la última vez, en el último programa, en un álbum maravilloso de corte country llamado Nashville Skyline. Y esta vez vamos a dar, y lo vamos a hacer ahora mismo, un salto bastante grande en el tiempo y sobre todo en la propia carrera discográfica de Bob Dylan, ya que pasamos a 1975 y pasamos a un álbum, bajo mi punto de vista, 100% imprescindible en su discografía. Es verdad que muchas veces diré esto de imprescindible, pero es verdad, Bob Dylan tiene muchísimos discos y, por suerte, oye, pues tiene grandísimos, por lo que hay muchos que se hacen imprescindibles. Y no porque yo lo diga, sino porque bien es cierto que es así objetivamente. Como digo, vamos a dar un salto bastante grande. Nos vamos a su 15º álbum de estudio, Blood on the Tracks, un álbum que bien es cierto que es emblemático. Si podemos dividir la carrera discográfica de Bob Dylan, la podemos dividir en muchas partes, pero sobre todo, si nos tenemos que quedar con alguna de ellas, nos quedamos con su primera época folk, luego con su explosión eléctrica, su cambio de registro, y luego ya posteriormente hay una etapa, digamos la etapa cristiana que llaman, en la cual Bob Dylan se encuentra con Dios, cree en él y hace unos discos, pues bueno, muchos los tildan de raros y que sin sentido, tiene muy buenas canciones, y luego digamos que se desvincula un poco de aquello y sigue otra línea, ¿no? Pues esa línea, por así decirlo, ahí esto ya lo digo yo, empieza aquí, empieza Blood on the Tracks, un álbum imprescindible. Este lo vamos a escuchar entero, sin lugar a dudas, tardemos lo que tardemos. No es muy largo, pero bueno, se van a escuchar tranquilamente. Tiene canciones de corte más largo y de una carga digamos, lírica bastante, bastante importante. Hay mucho trasfondo en este disco. Para empezar, Bob Dylan sufre una ruptura matrimonial y esto, sin lugar a dudas, afecta a las letras y a la música, por lo que ya la carga emocional intuimos que va a ser muy, muy grande. Vamos a escuchar ya el primer corte, una canción que bajo mi punto de vista es imprescindible, imprescindible en la historia de la música y no es tan radiada ni tan afamada como muchas otras de Bob Dylan, por desgracia, pero bueno, como al que conoce esta canción no le importa y a mí tampoco, vamos a gozarla íntimamente nosotros. Tangled Up in Blue.
Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through. Tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Tangled up in blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all. And one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I'm lucky with a bee employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face and the spotlight so clear. Later on when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said to me, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. Rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, tangled up in blue. I lived with him on Montague Street, a basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. He started into dealing with slaves, and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally, the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew.
people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view.
Esto era Tangled Up in Blue, enredado en la tristeza, y empezaba así la canción, diciendo que una mañana temprana te brillaba el sol, yo estaba tumbado en la cama, preguntándome si ella habría cambiado, si su pelo aún sería rojo. Los suyos habían dicho que nuestra vida juntos iba a ser muy difícil. Habla, como digo, de tristeza, habla de ira, habla incluso de depresión, y bien es cierto que estamos enmarcados en este álbum en un estado emocional crítico de Bob Dylan, en el cual se había divorciado, separado de su esposa, Sarah. Y bueno, indudablemente no lo estaba pasando bien Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan afirmó con los años que este disco, estas canciones, no hablaban de él. Algo que resulta un tanto curioso, y porque suena a mentira, claramente, ¿no? Y eso ya pues lo corroboró que era una mentira. Su hijo Jacob Dylan, que el propio hijo dijo que bueno, que las canciones eran sus padres hablando. Por lo que bueno, nos podemos ya imaginar la carga importante que tiene este disco. Independientemente de las letras, si nos quedamos con la música y las melodías. Bueno, esto que acabamos de escuchar es un temazo absolutamente buenísimo. No tiene nada que envidiar a otras grandes canciones, leyenda de Bob Dylan, ¿verdad? Pero misteriosamente esta canción no es tan famosa. Es un misterio. Y en definitiva este disco tampoco es tan famoso, no tiene tanta repercusión. Cuando escuchamos hablar de Bob Dylan, pues todos nos enmarcamos en grandes canciones. Nos enmarcamos también en algún que otro álbum, pero nunca en esas conversaciones, o al menos esto me ha pasado a mí particularmente, leyendo artículos de prensa y crítica musical en programas de radio, nunca nombran este disco como una pieza capital de la discografía de Bob Dylan. Y a mí sí que me lo parece, a mí, pero bueno, por eso yo os lo digo. Y es que es muy bueno. Y sobre todo, este disco lo bueno que tiene es que tiene un ritmo y va subiendo, va bajando. Son estados de ánimo constantemente. Es una pasada. Así que como son estados de ánimo, vamos a pasar al siguiente corte. Que, por cierto, el inicio de este álbum, las cinco primeras canciones, esto es una pasada. Las puedes escuchar seguidas y no te das cuenta. Se te pasa como si fuese un minuto. Vamos a escuchar el segundo corte, Sample Twist of Fate.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train.
with a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, as the light bust through a beat up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. Was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt that emptiness inside, to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clock. Walks along with a parrot that talks, hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the rain. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on this simple twist of fate.
Una canción, ya si nos centramos en la letra, es preciosa. Es una canción de amor que al final se convierte en desamor, fascinante. Y luego la música, bueno, vamos a entrar en matices. Ya hemos notado que estas dos canciones que hemos podido gozar son en clave acústica, ¿verdad? La guitarra acústica tiene un papel muy, muy importante. Luego, por otro lado, y aquí como pequeño matiz, bueno, queda fabulosamente bien el bajo, esas líneas de bajo tan, tan sutiles, pero con tanto protagonismo en la canción, ¿verdad? Y es que este disco, pese a, sí, es verdad que tuvo éxito, fue un disco que consiguió, volvió Bob Dylan a su sello fetiche discográfico, a Columbia. También es verdad que es cierto que tuvo bastante éxito. En crítica lo nombraron como el renacer de Bob Dylan. También es cierto que tuvo un éxito comercial algo importante. Fue número uno en Estados Unidos, número cuatro en Reino Unido. En otros países europeos también fue número uno, y número dos y número tres. Tuvo una repercusión. Es verdad que ha envejecido muy bien este disco. Es un disco que se mantiene muy viva sus canciones y sus mensajes. Es casi atemporal. Pero también es cierto que es lo que comentaba antes, que dentro de cada persona no ha dejado esa huella tan, tan evidente como otros discos antecesores a este, ¿verdad? De todos modos, eso nos da exactamente igual, porque cada uno es libre y dentro de su subjetividad correcta o errónea, si me permite la expresión, de elegir lo que le gusta o no. Pero esto es un grandísimo, grandísimo disco, con unas grandísimas letras, y es conveniente casi tener delante una chuletita con las letras, porque son puro arte y pura poesía. Quería decir que, como curiosidad esta canción, a este Simple Twist of Fate, este siempre simple vuelco del destino. En 2009, en una entrevista que le hicieron al vocalista y cantante de Radiohead, Thom Yorke, le dijeron que bueno, cuál era su canción favorita, o cuál era la canción, mejor dicho, que le hubiese gustado componer de otro músico, ¿no? Y eligió esta. Es una canción que derrocha talento, pero por todos los lados. Y es algo evidente. Por cierto, Radiohead, grandísima banda. Vamos, muy criticada, también muy afamada. Muchos dirán que es sobrevalorada, otros muchos dirán también que infravalorada. Pero bien es cierto que es una banda que ha marcado un antes y un después, aunque sea en la sombra. Aunque no todo el mundo conozca Radiohead o ponga sus canciones cada dos por tres, pero bien es cierto que solo el hecho de que entre en un estudio de grabación es sinónimo de éxito, sobre todo musical. Tienen una visión muy buena del futuro de la música Radiohead y saben muy bien lo que hacen, aunque no tengan éxito. Y eso es lo bueno de ellos, que no le importan que tengan éxito o no. Yo creo que ya viven tranquilamente bien con lo que tienen, que tendrán bastante, y no les importa hacer discos que suenen 100% distintos a lo que se lleva en el momento. Da lo mismo. Solo hay que ver pues bueno, discos como Odd Computer, por ejemplo, que pese a que no es un disco difícil de escuchar, entre comillas, pero luego tienes el Kid A, que es un, o Amnesiac, por ejemplo, son dos discos fabulosos que son difíciles un tanto de escuchar, sobre todo si te marcas en esa época, pero que ahora mismo, bueno, Kid A, por ejemplo, es un disco muy moderno, es un disco muy moderno, imprescindible. Pues volvemos de Radiohead y de la ciudad de Oxford, en Inglaterra. Volvemos a Bob Dylan, volvemos a un Bob Dylan reencontrándose a sí mismo, sufriendo personalmente en ese momento, en ese 1975, y vamos a ir a otra canción memorable. Tercer corte, como digo, la cara es de escándalo. Es de escándalo, es para atraparnos directamente. Vamos a escuchar este You Are a Big Girl Now.
Was short and sweet. It nearly swept me off of my feet, and I'm back in the rain. And I'm just like that bird, oh, singing just for you. Hope that you can hear me singing through these tears. Time is a jet plane. It moves too fast. Oh, but what a shame that all we've shared can't last. I can change, I swear. Oh, see what you can do. To quote a phrase, you've known it all
gonna be extreme. But what's the sense of changing horses in midstream? I'm going out of my mind. Oh, with a vein that stops and starts. Like a corkscrew to my heart. Ever since we've been apart.
Ya no eres niña, you are a big girl now. Para que entendáis un poco el concepto de la canción y lo que Bob Dylan nos está transmitiendo, y ya se puede intuir con la forma de cantar y sobre todo con la música, porque lo interpreta muy bien también la música, letra, ¿verdad? Una estrofa, la tercera, dice: el tiempo es un avión, corre demasiado, pero qué lástima, si lo compartimos no dura. Puedo cambiar, lo juro, veamos qué puedes hacer tú. Si yo puedo lograrlo, tú también puedes. El amor es muy simple, por citar una frase. Siempre lo supiste, yo ahora lo aprendo. Ya sé dónde encontrarte, la habitación de alguno. Debo pagar ese precio y ya no eres una niña. Bob Dylan, en estado puro y en estado de gracia y en estado de desesperación, el pobre, ¿no? Nos da hasta lástima. Pero bueno, oye, así es la vida, ¿no? Esa situación provocó este maravilloso disco. Bueno, es motivo de celebración prácticamente, ¿verdad? Bob Dylan estaba un poco inseguro con la publicación de este Blood on the Tracks. Básicamente porque venía de una etapa en la cual no había tenido grandísimos éxitos. No lo habían cuestionado como músico, pero sí que es cierto que ya lo ponían en entredicho, en el sentido de que si podía volver a ser lo que era antes. Y este disco sirvió para no dar la razón a esa gente que pensaba eso, sino para confirmar que Bob Dylan es Bob Dylan. Hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y si ahora quería hacer un grandísimo disco lo iba a hacer, y lo hizo, pese a que incluso él mismo no estuviese tan seguro. Este disco, cuando lo tenía ya prácticamente compuesto, digamos que configurado en bruto, se lo enseñó a varios colegas musicales de la talla de Neil Young, por ejemplo. También a Crosby, Steele, Nash, y estos, por ejemplo, cuestionaron este trabajo Bob Dylan y su estado de forma. También Bob Dylan acudió a ese guitarrista épico, Mike Bloomfield, que lo conoceremos por ser el guitarrista de cámara de ese Bob Dylan eléctrico, de ese Like a Rolling Stone, y bueno, ya conocemos todos la leyenda, ¿verdad? Pues a ese guitarrista Bob Dylan le llamó y quiso que colaborase en este disco. Y por suerte no lo hizo, porque todo este sonido acústico que escuchamos no hubiese sido así, hubiese sido más eléctrico. Y yo creo que una gran baza de este disco es este corte acústico que da Bob Dylan a las canciones. Ese toque en definitiva folk. Y como digo, Mike Bloomfield decidió no colaborar en este disco porque veía que era... eran canciones que eran todas iguales. Veía que no había cambios de ritmo, no había nada distinto y no se las podía aprender. Decía que no se las podía aprender, pese a que eran todas iguales, curiosamente. Y lo rechazó, algo que a Bob Dylan, por cierto, pues bueno, se tiene entendido que no le sentó muy bien. Pero insisto, mejor que no lo aceptase porque bueno, el resultado así, tal cual como está, con esa carga sentimental de la lírica, a este tipo de música tan acústica, con armónicas, tan folk, en definitiva, le da un sentimiento especial que seguro que con la guitarra acústica, con la guitarra eléctrica más cercano al blues, no hubiese sido lo mismo. Vamos a pasar al siguiente corte, una canción larga, unos 7 minutitos, un poquito más, y esta también es joya máxima de este disco. Vamos a escuchar este maravilloso Idiot Queen.
Someone's got it in for me. They're planting stories in the
people see me all the time, and they just can't remember how to act. Their minds are filled with big ideas, images, and distorted facts. Even you, yesterday, you had to ask me where it was at. I couldn't believe after all these years you didn't know. Chestnut mare shoot through my head, and I'm making me see stars. You hurt the words that I love best and cover up the truth with lies. One day you'll be in the ditch, flies buzzing around your eyes, blood on your saddle. Yeah, win. I've been wishing I've been somebody else instead.
raging glory. I've been double crossed now for the very last time, and now I'm finally free. I kiss goodbye the howling beast on the borderline which separated you from me. You'll never know the hurt I suffered, nor the pain I rise above. And I'll never know the same about you, your holiness or your kind of love. And it makes me feel so sorry.
Esta canción es una declaración de intenciones, Idot Wayne, Viento Idiota. Básicamente se trata de una canción como es un reproche absoluto a una mujer. No sabemos si era a su esposa o no, seguramente sí, claro que sí. Y todas las estrofas, o prácticamente todas, terminan con dos últimas frases que dice: eres una idiota, niña mía, me maravilla cómo sepas respirar. Aunque bien es cierto que todo es un reproche a ella, pero luego al final se dobla un poco el sentido de la canción y esa culpa es compartida. Es decir, dice que los dos son unos idiotas y le maravilla al propio Bob Dylan que aún los dos sepan respirar. Es una canción completa de reproches, con fantasía Bob Dylan, pero en definitiva no deja de ser hecho eso, un reproche a su mujer y un estado de despecho absoluto de Bob Dylan, sin lugar a dudas. Antes de cerrar la cara A, quinto corte, que por cierto tiene 10 canciones este disco, os voy a presentar un poco lo que son los planes de futuro más inmediato de Bob Dylan. Y es que ya aquí comenté que Bob Dylan, bueno, iba a salir de gira y había confirmado incluso en Granada, pero bueno, a Granada se le han sumado más fechas y también más fechas en Europa. La gira americana, por así llamarla, empieza, mejor dicho, termina el 17 de mayo, eso es dentro de bien poquito, termina en South Bend, y luego se pasa el 20 de mayo, únicamente 3 días después, a Mainz en Alemania. Resulta bastante curioso que este hombre, con los años que tiene, que en 3 días se plantea allí a tocar, y bueno, pero está claro que esta gente está hecha otra pasta. Luego sigue en Alemania, el 21 de junio, el 23 de junio también, luego se va a Eslovenia el 25 de junio, luego el 26, un día después, este hombre no descansa, se va a Austria, el 27, por favor, 3 noches seguidas, pero ¿esto qué es? Se lo va a quedar por el camino. Se va a Udine, en Italia, luego ya sí que se toma 2 días de descanso, se va a Roma, posteriormente se va a la maravillosa Lucca el 1 de julio, después sube al norte de Italia el 2 de julio y pasa de Lucca, como digo, a Torino, y ya posteriormente de Torino se va el 4 de julio a Barcelona. En el festival Jardins de Pedalbers, que es un festival, la verdad, es que bastante, bastante, bastante bueno, para qué lo vamos a negar. Después del 4 de julio, como digo, en Barcelona, se pasa a Zaragoza, tocará en el pabellón Príncipe Felipe, después el 6, únicamente un día después, tocará, yo creo que en el recinto más grande de que va a tocar en España, que es en Madrid, en el Barclays Card Center, o lo que era lo mismo, el antiguo Palacio de los Deportes. Luego pasa ya al 8 de julio, la fecha que ya sabíamos, en Granada, en el Palacio Municipal de los Deportes. Y luego ya un día después, aquí sé que le pilla bien cerquita, unas dos horitas de coche más o menos, se va a Córdoba, al Teatro de la Serquía. No había visto, y ahora que lo estoy comprobando, el teatro este en Córdoba tiene que ser pequeñito, esto tiene que ser una selecta musical de Bob Dylan bastante buena. Y luego, ya por último, ya cierra su gira española, bastante larga. Está claro que a Bob Dylan le gusta España y como todos muchos músicos caen los tópicos, pero bueno, son tópicos evidentes, que bueno, que le gusta la gastronomía de aquí. Y hombre, pues el hombre aprovecha ya que está, ¿no? Y se queda por aquí a degustar esos manjares que tenemos por la península. Y va a San Sebastián, irá al Donostia Arena. Y cierra allí en territorio vasco, cierra la gira española. Luego ya, pues bueno, va a Francia, tiene dos fechas en Francia, luego Suiza. Y por último, vuelve a cerrar por donde empezó la gira europea, que es en Alemania. Imagino que a lo mejor alguna fecha se sumará más. Termina la gira el 16 de julio, desde mayo. Imagino que alguna fecha seguro que se suma. Es más, es muy raro que no tenga ninguna fecha en Reino Unido. En Inglaterra lo quieren mucho, en Irlanda, en Escocia. Es más, no hay ningún país escandinavo previsto en la gira. Suena todo muy raro. Pero bueno, de momento es lo que tenemos. Ya sabéis, más fechas en España es imposible. No hay excusa para no ver a Bob Dylan. Lo he advertido muchas veces aquí, lo voy a volver a decir. Lo sé, soy repetitivo, pero es lo que toca. Quien vaya a ver a Bob Dylan este verano, alerta, que lleve cuidado, que no se ponga este Blood on the Tracks y se piense que va a escuchar este disco. No, ni de coña, no, eso no existe. Son versiones de estas canciones. Pero aún así, si uno sabe que va a ir a escuchar a un Bob Dylan que va a improvisar sus propias canciones con una banda fabulosa del sur de Estados Unidos, pues eso ya son motivos de celebración. Eso sí, yo si fuese yo, al menos, que vamos, a menos que cambie la cosa, yo no voy a ningún concierto de la gira. Y no por nada, sino porque no pudo. Lo recomiendo que vayan a algún sitio que lo veáis sentado. Fíjate, el teatro este que he visto de Córdoba es el que mejor pinta tiene. Es decir, ver a Bob Dylan sentadito, sin estar de pie, sin grandes colas. Aquí esto no es un concierto para saltar y volverse loco. Es para disfrutar. Única y exclusivamente eso, disfrutar. Así que, bueno, ir al concierto, luego contáis y no cabrearos mucho. Es decir, el que vaya, como digo, pensando que va a tocar, pues, Idot Win, y la va a tocar igual que en el disco, pues bueno, es un iluso, eso no va a pasar jamás. Vas a salir más cabreado que un mono de allí del concierto. Pero bueno, pasando de esas advertencias, vamos a pasar y vamos a cerrar ya esta cara de este Blood on the Tracks maravilloso. Vamos a escuchar ese You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go.
Seen love go by my door. It's never been this close before. Never been so easy or so slow. I've been shooting in the dark too long. When something's not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragon clouds so high above. I've only known careless love. It always has hit me from below. But this time round it's more correct. Right on target, so direct. You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover, Queen Anne lace, crimson hair across your face. You can make me cry if you don't know. Can't remember what I was thinking of. You might be spoiling me too much, love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside, blooming crazy. Crickets talking back and forth in rhyme. Blue River running slow and lazy. I could stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad, relationships have all been bad. Mine have been like Verlaine's and Rambo. But there's no way I can compare all them scenes to this affair. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing, staying far behind without you.
You're gonna make me wonder what I'm saying. You're gonna make me give myself a good talking to. I look for you in old Honolulu, San Francisco or Ashtabula. You're gonna have to leave me now, I know. But I see you in the sky above, in the tall grass and the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go.
Si esta canción os dicen que estaba enmarcado, por ejemplo, en el segundo álbum de Bob Dylan, ¿os lo creéis? Pues yo sí, me lo hubiese creído. Un poco sonaba sospechoso ese bajo de fondo, ¿verdad? Pero me lo hubiese creído. ¿Esto es una vuelta a los orígenes? Básicamente sí, básicamente es una vuelta al origen. Pienso que esto es una vuelta al Bob Dylan que se fue de Duluth, Minnesota, a Nueva York, solo, sin nada, con su guitarra, un par de dólares en la cartera y con ganas de comerse el mundo y ese circuito local folk de Nueva York, del Greenwich Village. Pues eso es lo que Bob Dylan se encontró otra vez, solo, con cargas, con un hijo, con más dólares en la cartera, pero en definitiva solo. Y aquí tiene que renacer como sea. Y es eso lo que nos cuenta Bob Dylan, ese renacer, ese despecho o ese desamor que sufre, que le provoca estas letras, pero esa vuelta al origen de su música, ese folk, ese protagonismo de la guitarra. Puede ser que sea casualidad o no. Puede ser que él no quería esto, y es verdad, él hizo unas versiones de esas canciones y él buscaba, por ejemplo, como así lo hizo, acudir a Mike Bloomfield, a ese sonido blues de guitarra eléctrico para componer y reconfigurar estas canciones, pero decidió que no podía ser así. Al final las casualidades hicieron que lo hiciese todo acústico, y esa vuelta, como digo, al origen propicia este disco. Que es una obra maestra y es una vuelta a su origen y en definitiva una vuelta a sí mismo, a encontrarse al Bob Dylan que emigró prácticamente de su pueblecito a Nueva York a comerse el mundo. Vamos a terminar el programa con el inicio de la cara B, pero bien es cierto que no sin antes dar unos pequeños matices de este disco. Había dicho que Blood on the Tracks tiene 10 cortes, 5 y 5, número perfecto. También el álbum se publicó el 17 de enero de 1975. Y luego fue grabado en Nueva York y en Minneapolis, compartido, ya no estaba en Nashville grabando. El sello discográfico ya no era otro, sino era Columbia Records, y como la faceta de productiva, o mejor dicho, de producción del álbum, es Bob Dylan. Bob Dylan es el que produce todo este disco, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego también encontramos que salió un único single, un único sencillo, que es el primer corte que hemos oído, que es el Tangled Up in Blue, publicado el 17 de enero de 1975, y no hay más sencillos en el disco, aunque bien es cierto que lo podría haber perfectamente, como estamos atesorando ahora a lo largo de este programa. Como último, y ya lo había mencionado anteriormente, habíamos encontrado número uno en Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, número dos Noruega. Siempre Escandinavia trae una relación bastante afectiva entre Bob Dylan y los países escandinavos, número cuatro Reino Unido, y por último número cinco Países Bajos. Por cierto, en la gira que vamos a ver este verano Bob Dylan, hemos apreciado que los Países Bajos, Holanda, no está incluida en la gira, algo que también me parece raro, por lo que yo creo que sí que se incluirán. Y ya sí que último, reseñas de típicas de páginas como Allmusic, revistas ya consagradas como la Rolling Stone, y típicas listas de los mejores discos de los años 70, de todos los tiempos, pues siempre ha estado incluido en los mejores puestos. 5 estrellas en casi todas las valoraciones, ha sido elegido el quinto mejor disco por la Rolling Stone de los discos de los años 70, un sinfín de reconocimientos buenos, pero que, como digo, son muy buenos reconocimientos, pero cuando llega el momento clave nadie los nombra, nadie nombra este disco, no sé por qué, siempre nombran How Is System Revisited, que es un disco imprescindible, pero este Blood on the Tracks, ¿dónde está? Sé que a más de uno le va a encantar que se hable de este Blood on the Tracks, y en especial estoy pensando en Rafa Simons de Hotel Particular, que sé que este disco lo adora, al igual que yo también lo adoro este disco, es imprescindible. Así que nos vamos a despedir ya con este Meet Me in the Morning. Empieza así la cara B, nos despedimos con este y la semana que viene continuaremos con este Blood on the Tracks. Esta vez a los controles, Antonio Ruiz, yo soy José Carlos y esto ha sido El Bueno, el Feo y el Malo. Hasta luego.
Meet me in the morning, 56 in Wabasha. Look at that sun.